¿Cuál es el número de tu habitación?
Son muy difíciles las giras, Osvaldo.
Estamos hablando con Richard Coleman. Hola, buenas noches, Richard. Estamos hablando de lo difícil que suele ser para algunos músicos internacionales que tienen que hacer 5 ciudades en 6 días, saber en qué ciudad están, ¿no?
Y Richard decía que más difícil es recordar qué habitación de hotel es en la que estás hospedado.
Claro, porque llegar al hotel llegás, pero esos números son más complicados.
¿Cuánto fue el tiempo que más tiempo tuviste de gira?
No tanto, un mes y piquito, un poquito más de un mes.
¿Con Gustavo o con
Gustavo? Sí, con Gustavo. Pero ya estamos todos grandes y teníamos como... Ya el gusto por regresar era más importante, digamos. Todos negocios que atender en casa.
¿Y el número de la habitación en la llave?
En la llave,
para no perderse.
No, el número de casa en la llave.
Y el país al que hay que volver.
Bueno, obviamente sí, estamos con Richard Coleman, uno de los grandes músicos acá del rock argentino y aledaños, guitarrista, compositor, cantante, y ahora también actor de cine, porque tiene un DVD.
Ah, bueno. Sí, gracias. Actor, director, escritor.
¿Cómo fue la idea de hacer actual? Porque, digamos, no tenés una carrera solista muy larga o muy grande en cantidad de discos, al menos, como para decir, bueno, vamos al en vivo, pero suena como un... Como un balance, porque hay material de otras bandas, de Fricción, de Siete Delfines, de temas que grabó Gustavo Cerati. ¿Cómo surge la idea de decir, bueno, paremos la pelota y hagamos como un balance de gestión?
La idea empezó a formarse cuando empecé a notar que siempre volvía contento de los ensayos y siempre volvía contento de los shows. Digo,
no es poco,
claro. Esto está bueno lo que está pasando, estamos tocando bien, la pasamos bárbaro, hay muy buena energía en el grupo, en la banda. Esto hay que registrarlo porque no va a durar mucho.
Porque es una experiencia tan inusual, ¿no pasa siempre?
No, es que cuando pasa uno se tiene que dar cuenta. Uno, en este caso uno, es alguien que tiene mucha experiencia de trabajo en equipo, con bandas, y ve la evolución del proyecto, ¿no? Entonces, me gusta cuando pasa, y es una lástima cuando ya pasó y no quedó registrado.
Claro.
Entonces, esa sensación empezó a firmarse, y después, bueno, claro, al otro día del show, buscando en YouTube a ver quién lo registró, quién lo subió, a ver cómo se ve el show. Sí. Y en un momento me empecé a cansar de esas grabaciones pedorras, viste, que está en un teléfono que suena más o menos, cómo habrá sonado en realidad, pero si tocamos bien, cómo se ve, y después ver algunos momentos que realmente muy valiosos, que están, no están registrados de verdad.
Se perdían, claro.
Claro, que están solamente así como anecdóticamente. Entonces, bueno, y hubo un show en especial que hicimos en La Trastienda el año pasado, en el 2015, que, bueno, ya veníamos tocando con Andrea Álvarez de invitada, tocando a 2 baterías, que en tipo 3 temas del show, cosa que era muy linda, muy importante, y digo, esto hay que grabarlo, claro. Eso es lo que dice uno. Y después hicimos un show en La Trastienda donde lo invité a tocar a Rolly Ureta, que fue el último guitarrista de Fricción, digamos. Es un amigo, además, de hace más de 30 años, que siempre nos peleamos en los proyectos, cuando trabajamos juntos, pero hasta llegar a ese momento pasaban cosas muy bonitas. Entonces ahora como de invitado es distinto, no hay razón para llegar a...
La relación con el músico invitado es buenísima.
Es genial, claro. Para el que invita, para el anfitrión. Y bueno, vi un tema que fue Enjaulados, cómo lo tocamos, además de lo que se dice cuando lo tocamos, era un tema de Fricción que no lo tocábamos desde el 88,
wow.
O sea que era un montón de tiempo, no tocábamos con Rolly, ¿no? Yo lo había tocado solo, ponerle solo con la viola, mira. Ahora quiero decir, pero es un tema de esos que no se pudo volver a reinterpretar.
Es un tema que le ha quedado a la gente en su cabeza.
Yo creo que le ha quedado, o sea, evidentemente quedó. Y cuando lo vi en el registro ese de La Trastienda, o sea, vi como saltó la gente, pero vi lo que pasaba en la banda, en el escenario, lo que pasaba con Rolly, lo que pasaba con todos. Le digo, no, esto hay que grabarlo bien, ya está, se acabó. Entonces, la próxima vez que lo invité a tocar a Rolly fue ya con 9 cámaras, con Pro Tools grabando todo, como debe ser. Ese creo que fue ahí fue la que tomé la decisión y fui a hablar a la compañía diciendo, necesito grabar el show que estoy haciendo en vivo con esta banda.
Y ¿la respuesta de la compañía fue inmediata?
Fue bastante inmediata, porque uno va preguntando tímidamente, después que empiezas a agrandar el proyecto, y cuando le pedí que eran 12 CD más DVD con el de la presentación triple y todo eso, fue un poquito más complicado.
Bueno, vamos viendo.
Pero le dije, mira, grabé 30 temas, quedaron dos afuera, o sea, y hay uno que no lo puse porque de mañoso que soy, nada más, pero es material. Hice una selección, digamos, de todo el repertorio que teníamos ensayado con la banda, es de alrededor de 60 canciones. O sea, de esas 60 tuve que elegir 30. Para... Hicimos un show de 3 horas, por las dudas, por si... teníamos una sola bala. Y bueno, y quedó casi todo. Así que... Esto de la... ¿Cómo se llama? La retrospectiva. Okay. Es medio casual, en realidad. Porque... más de la mitad del contenido es de mi parte solista. Y los temas que fui agregando de Fricción o de Los Siete Delfines, yo iba agregando uno o dos por show, como para enriquecer un poquito la lista de esa noche. Pero en 5 años, bueno,
claro,
se puede agrandar.
Vamos a escuchar ese tema que tantas ganas te dio de registrar para un DVD.
En vivo.
Thank you.
Waterman y el Trans Siberian Express en del disco en vivo que estamos del que estamos comentando, son dos CDs más un DVD actual. Richard, te vas a presentar pronto, ¿no? En el Picadero.
Sí, voy a estar ahora a fin de mes, el jueves 29, voy a hacer un show semiacústico, un show con el que alterno con la banda, digamos, uh-huh. ¿no? De vez en cuando hago estas cosas, que repaso otro repertorio distinto, también hago algunos experimentos, que hacer algunos experimentos esta vez que no me atrevo a adelantar, pero voy a estar solo
sin body.
Sin body, no, esta vez solo con acústica, con guitarra eléctrica, también me gusta cantar con la guitarra eléctrica, es solo, también uh-huh. está bueno. Y voy a ver si me sale un proyecto electromagnético que estoy diseñando con un grabador de cassettes.
¿Qué es un proyecto electromagnético?
Le estoy empezando a dar nombre sí. a esta idea. Electromagnético. Magnético, bueno, la cinta de grabación es una cinta magnética, ¿no? Electro es todo lo que maneja el universo. Para no decirle acústico y quedarme a mitad de camino y... No sé, me empezó a gustar decir electromagnético y empecé a ver y está Tesla y...
Iba a decir, otra vez apareció el científico loco.
Apareció el científico loco y además el que hizo de Tesla por última vez fue David Bowie, así que claro. No, el tipo nos da puntada sin hilo.
Hay una pregunta acá de Gonzalo Figueroa que me manda al Twitter y dice, te pregunta a vos, ¿por qué crees que no hay compositores que elaboren canciones como haces vos y que todo no pasan de los tres tonos ahora en la música argentina?
No sé si generalizaría tanto. Uh-huh. No creo que sean todos. Sé que sucede algo con la escena del rock nacional, con la cual yo no me siento identificado. Yo a esta altura de mi vida yo no creo formar parte del rock nacional tal como está definido hoy en día. Digamos, no estoy realmente... En vez de pelearme ya digo, bueno, no. Ya está.
No estoy ahí,
eso no es. O sea, el mainstream, el rock nacional realmente no me...
No te gusta.
No me gusta, no lo disfruto y me parece que no le hace bien a la mayoría, a pesar de que la mayoría lo crea que sí. Podría ser una entrega mayor, un movimiento de sensibilidades un poco más delicadas, que no está. Así que...
¿Por qué te parece que habiendo tenido un movimiento de sensibilidades tan delicadas como hemos tenido... hemos llegado a esto?
Y mirá, es una elaboración complicada. Tiene básicamente todo parte de la educación. ¿Qué te diga? Eso lo puedo decir ahora que soy grande y que veo lo que ha sucedido, digamos.
¿Hay tres tonos porque no conocemos más?
Y pues no se entiende más. O porque es más fácil, es más rápido. Ya está. También está esa cosa de la inmediatez, de lo efímero y de no poder leer en el sentido amplio de la lectura, ¿no? Leer en profundidad, no poder asimilar otras capas en las cuales reside lo más interesante de la música, que por ahí no es lo primero que escuchas, sino lo que encontrás en la tercera o cuarta escucha, que es lo que subyace. Entonces, bueno, todo ese tipo de... Debe tener algún otro tipo de complejidad, igual, el rock de tres tonos. Por eso te digo, no es para generalizar lo que decía Gonzalo. Ahora, la clave del éxito, ¿no? No sé cuál es la clave del éxito. Mi éxito es seguir haciendo cosas nuevas, seguir de tener una carrera tan larga. Hoy me dijeron sobreviviente y yo no estoy de acuerdo, yo no soy un sobreviviente. Yo vivo, yo voy para adelante. Me pasó de todo, pero bueno, eso no es sobrevivir.
Supongo que lo de sobreviviente quiere referirse más a que no quedan muchos de tu camada original, generacionalmente, o con los que estaban tocando cuando vos empezaste a tocar.
Sí, bueno, pero qué sé yo. Yo creo que lo que sobrevive es el arte, y yo creo que hay, que reside en la nueva generación, hay un montón de cosas que obviamente no, por ahí no están tan maduras y no tienen por ahí por qué ser más maduras, simplemente claro. Tienen que tocar un hilo de la sensibilidad que, bueno, a un tipo como nosotros puede ser un poco más complicado porque somos más mañosos ya, pero que a un chico, digamos, contemporáneo de lo que está pasando, yo espero que le esté moviendo algo más que la memoria de teléfono.
Pregunta Natalia también por Twitter. Yo quisiera saber si hay algún motivo por el que haya decidido incluir Naturaleza Muerta en Actual.
Porque sale precioso. es una canción que salía muy bonita. Uh-huh. Entonces yo la grabé por las dudas, porque realmente la versión que hacemos es muy linda, es diferente a la de Gus. Sin embargo, está el espíritu de la canción, está ahí. Y no lo puse en el DVD, lo puse solo en el CD. Uh-huh. Porque tenía que elegir, no iba a poner las dos canciones de Gus. Iba a poner una, y justamente en Uno entre Mil toca Leandro Fresco, que para mí es un placer que esté y verlo, y es rockerazo el tema. Pero Naturaleza Muerta salió muy muy lindo. Y bueno, es una de las canciones que hice con Gus también, ¿no?
Claro. Bueno, ¿te imaginas que si estás con la guitarra al hombro?
Ha no, llegado el momento.
Es que vine en subte.
Para pagarte el pasaje de subte.
Para pagar la cena, el desayuno de mañana.
Todo el país, cuestión de tiempo, hizo Richard Coleman recién. ¿Esto está en actual?
Está en actual, hay una versión así solo con la guitarra eléctrica.
¿Y la gente? ¿Y va a estar en el Picadero también?
Sí, esto sí.
Esto sí,
este está hecho para la guitarra.
Este está hecho para la guitarra, pero lo escuchamos acá. Jueves 29 en el Picadero va a estar Richard haciendo electromagnético.
¿Cuáles son los temas menos fogoneros o los más difíciles de tocar en guitarra, por más que tal vez nacieron con la guitarra? O justamente los que no nacieron.
De incandescente, casi todo, lo hice casi todo sobre la viola. O sea, por una decisión, una búsqueda.
¿Ese fue el disco de las madrugadas, compuesto a las 5 de la mañana?
No, a las 9. A las 5 empezaba a escribir, claro, me levantaba antes.
Incandescente en el colegio, fue el disco anterior.
No, incandescente lo empecé a escribir, sí, tipo 5 o 6 de la mañana. O sea, me levantaba un par de horas antes de tener que llevar a la nena a la escuela. O sea, porque era...
¿Te levantabas y enseguida empezabas a componer?
Sí, sí, sí. A trabajar.
¿Es el momento en que te sentís como mejor para eso?
En ese momento me lo había propuesto. No, ahora no, ahora no puedo.
Fue una decisión.
Claro, fue una decisión estratégica. Era el momento que tenía así como para trabajar tranquilo y que no me había pasado la mañana, la vida, por encima. Entonces digo, bueno, me levanto, me tomo un café, me pongo los auriculares
y me pongo a laburar.
A hacer pan.
Amasando pan.
Amasando pan.
A mediodía estaba el pan amasado.
Sí, a mediodía ya se me dedicaba a la vida útil. Y más difícil así de... Te diría que de los de actual, el que es más difícil de hacer en guitarra criolla es el de Kraftwerk.
Claro. Acá bueno se me ocurrió.
Hice una versión así rockera, pero bueno, con la acústica no sale todavía. El fogón no da.
¿Cómo es la decisión cuando haces un cover? Bueno, obviamente, Héroes hace 30 claro. años era el tema que te gustaba. Me enteré hoy revisando
tu... tenía la letra.
Pero de tu viaje a Europa o
Estados Unidos. No, la letra de Héroes la traduje a una chica del colegio que le presté el disco de David Bowie, Héroes. Era difícil pasar a discos de Bowie en el 78. Era complicado. Entonces, le di el disco y le puse la letra para que entendiera de qué iba la marca.
Eras un difusor, vos querías...
Sí, sí, sí.
Que,
sí.
Te tiene que gustar, escucha esto.
Claro, claro. O sea, el digamos...
Estamos escuchando.
Llegué al pico de difusión de Bowie cuando grabé el tema y la claro. gente que pensaba que el tema era mío. Digo, no, escuchen al autor. O sea, fue genial. Fue.
Y realmente... ¿Te hubieras dicho, sí, es mío? Sí. Bowie no sé quién es.
Así que...
No había tanta información, te podrías haber aprovechado.
Claro, tal vez. Sí, sí.
Bueno.
Sí,
iba a quedar mal después.
Es una película.
Hoy te ponen Shazam, viste, en el claro. parlante y ya está. Ya lo
hay una película que hay un nene que le hace creer a la gente que un tema de Pink Floyd es de él y lo toca en el acto del colegio, ¿no?
Vale.
Che, y bueno, y me decías la decisión de los covers. En realidad hay como una por ahí sale como una necesidad, ¿no? A mí me gusta tocar a todos y a la banda, a la prensa, a todos nos gusta mucho tocar, lo que hacemos cuando estamos tocando. Entonces por ahí pasan varias cosas. Una, por ejemplo, ahora yo estoy haciendo temas nuevos para el próximo disco. Pero yo no puedo salir a tocar ahora, antes de que esté el disco. Especialmente ahora que todo se propaga tan rápidamente. Entonces, una canción sin terminar, si yo la pongo, la toco, la estoy difundiendo. Y por
ahí, alguien la va a grabar.
La van a difundir y por eso la quiero cambiar. No
estás convencido.
Quiero que la escuchen grabada, digamos. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, busquemos algún tema que podamos tocar, que tengamos ganas. Dice. Entonces ahí empiezo a buscar cosas raras para tocar, digamos. O sea, así fue que salió lo de Kraftwerk, fue genial. O sea, le dije a los chicos, les mandé un mail, este tema tenemos que tocar. Y le pasé la versión de Kraftwerk. Yo sé cómo va a ser. Entonces nos la repartimos y quedó lindo.
¿Y es inmediato, escuchás un tema y decís, este es, o son varias escuchas antes de decidirlo?
Pero sí, supongo que... No, cuando sale este es, ahí empiezan las escuchas más intensas, a ver si realmente se puede hacer. Hay uno de Neil Young que hacemos, que me encanta como quedó también, que es Bajando el Río, Down by the River. Uh-huh. Y ese fue, lo agregué al repertorio cuando salimos con Siberia Country Club, con mi primer disco solista. Que yo no quería tocar temas de Siete Delfines. Y tenía 11 temas nomás para hacer un show. Y no quería repetirme. Entonces por ahí metí un par de Fricción y arreglé este de Neil Young que dura como 15 minutos. Entonces ya tenía un tercero de show resuelto.
¿Y hay temas que se resistan?
Mira, de los que yo elegí para tocar, no, ni todos... así vamos. Pero ahora estamos haciendo uno que es uno de Brian Eno y Phil Manzanera 801 que se llama, ¿cómo se llama? Somber Reptiles, como reptiles oscuros, sombríos, ahí está, reptiles sombríos. Y es un moño así importante, ¿no? Pero lo hicimos y quedó bien. Así, otro tema instrumental.
Igual debe estar bueno como compositor ver cómo otro armó el tema, porque lo tenés que
saber. Claro.
Sacar. O sea, ver cuáles son los trucos
del otro. Desarmarlo, ¿no? Claro.
Yo le debo mucho al disco en inglés que hice, el disco de Song is a Song. Es el segundo disco solista que medio lo hice medio de casualidad. Ahí lo que pasó fue que me ofrecieron una sala para tocar en enero, en Buenos Aires. En enero no hay nadie, no, la banda están todos de vacaciones, y yo estaba, yo me iba a quedar en enero, y el dueño de la sala me convenció con la excusa del aire acondicionado. Mirá que tiene un aire.
Digo, bueno, está bien. Es imposible sustraerse.
Sí, imposible. Y eso fue en diciembre. Pero yo no quería hacer un show de mis temas con la guitarra, digamos, en Capital. Todavía no... Era como... Quería aprovechar el desafío, ¿no? La propuesta para algo nuevo. Entonces ahí fue que se me ocurrió hacer...
¿Saque de aire?
En vez, ¡claro! ¡Saque de aire! Claro. Pero vamos a darle, claro. Sí. Mientras no me falte el aire. Y voy a cantar. Entonces, en vez de hacer versiones en castellano de canciones que me gustaran, dije, ¿por qué no las hago todas en inglés y listo? Y hago más. Claro. Porque empecé con la idea de versionarlas. Digo, no, las voy a cantar en inglés. Eso no lo hice nunca. Puede estar bueno. Y además me concentro más en otra cosa, digamos, en difundir, justamente. Entonces hice una lista de temas muy variada.
¿Metiste Jethro Tull, cualquier cosa?
Claro, metí Jethro Tull, Johnny Cash, PJ Harvey, Brian Eno, ¿cómo se llama este chico? Ay, se me olvidó. Bueno, pero bueno, David Byrne, Nick Drake, todo en la misma, claro. Todo en el mismo plato. Pero al ser tocado con la viola, o sea, todo conservaba una unidad, digamos, de sonido. Y ahí empecé a trabajar las canciones y a decir, ¡ay, qué bárbaro! Mirá cómo resolvió acá, qué pelotudez, cómo no me di cuenta. O sea, y después, ¿y este acorde? ¿Qué acorde es este? No, no es este. Pará, yo meto la, pero no es la. Tiene el bajo en otro lado. Bueno, empezar a trabajar eso, ¿no? Y así que estuve un mes tocando la guitarra todos los días, un montón, trabajando con esas canciones. Y ahí el dueño de la sala, que justamente es uno de los directores de Ultrapop, me dice, Richard, tenemos que grabar esto. Yo ya lo empecé a grabar, le dije. Yo el último ensayo lo había grabado, porque esto, antes de tocar lo voy a grabar, porque esto me tiene que quedar. Así que...
¿Y te ofreció una sala de grabación con aire acondicionado?
No, lo grabé en casa, con ventilador. Porque el aire te arruina la cosa. Y así que bueno, a partir de ahí me metí más en el concepto de la canción.
La tribuna pide un cover, un cover.
Un cover, un cover. Ah, bueno. Está bien, vamos a hacer bajando el ritmo. No le voy a afinar mucho la guitarra porque por ahí distrae, ¿viste?
Bajando arriba también está en actual, ¿no?
Está en actual, es el último. No está en el DVD, está en el CD, está en audio.
Thank you.
Ni más ni menos que Bajando al Río, bueno, por Richard Coleman, esta versión que está haciendo para todo el país acá en Radio Nacional. Dice Jorge Cabrera, Bajando al Río ahora, gracias, Richard. Dice Aviofina, no sé si era su nombre, pero así lo dice en Twitter. Ojalá esa improvisación que sacó Richard en el Gran Rivadavia mientras acomodaban el equipo de Rolly termine en el disco nuevo.
¿Qué pasó?
El equipo de Rolly, no sé, se pasaron, se rompieron cosas. Y nada, uno toca, que me iba a poner a contar chistes, ¿viste? Ya lo he hecho. Algo nuevo, bueno, toquemos.
Bueno, esa improvisación gustó mucho.
Qué bueno, gracias.
Y acá dice también Gonzalo, pregunta, ¿por qué no te gusta tocar en lugares grandes como el Gran Rex?
¿Quién dijo que no me gusta? No, bueno, todo proyecto necesita una proyección.
Estuviste en la vereda de enfrente.
Estuve
enfrente.
Claro, sí, sí. No, la verdad es que el Gran Rex es un teatro muy grande, es muy caro, realmente no gozo de una convocatoria tan grande todavía, llegado el momento. Pero ya veremos.
En principio el jueves 29...
Ya, perdón, me perdí los 30 años. Porque no quise.
Perdón, el jueves 29 en el Picadero. Sí.
Pero ahí está bien, porque es un show acústico, un teatro chiquito, es el lugar indicado.
Este es el momento de molestar un poco al invitado, a ver qué te sugiere este tema.
Escuchar esto y ahora habíamos preguntado qué te sugiere esto que estamos escuchando.
En un momento, te juro. Digo, un The Cure en MTV. Digo, no puede ser. Esto yo no lo toqué. Claro, estuve encima, estuve un año con esto en la cabeza.
Es una lucecita roja intermitente encima de la oreja buscando ser.
Claro, sí, totalmente. Tenía.
¿Qué es esto entonces?
Este es el disco de Alfredo Piro, que se llama El Tiempo de los Necios, que produje hace un par de años ya, un trabajo que me encantó hacer, un trabajo difícil, pero bueno, Alfredo es un gran cantor, como se dice él, y me llamó, lo conozco por amigos en común, que tenemos músicos, él ya me había invitado a cantar con él alguna vez, yo lo invité a cantar conmigo en algún show, y se me acercó porque quiso hacer su primer disco con temas originales, digamos, con temas de él que no fueran clásicos del tango, digamos, y todo un disco un poco, salir un poquito del molde, ¿no? Y cuando escuché su banda, una banda muy interesante, una formación muy linda, a mí se me ocurrió que se podía hacer una buena reinterpretación si llega a ser eléctrico. Hacer una música, qué sé yo, un poquito más world music con él, pero sin que sea tango, ¿no? Y de hecho no pasa muy por ahí, pasa por otro lado. Y la verdad que fue un gran proyecto, quedó muy lindo el disco y qué sé yo, las guitarras criollas las amplifiqué pues, y las distorsioné, hice cosas raras, distorsioné todo en realidad.
Pero bueno, más fuerte que vos.
Sí, no, era lo que hacía falta, le dio el color justo.
¿Te gusta producir o cuando aparece algún momento especial del año y dices, bueno, no estoy con otra cosa, puedo dedicarme a un proyecto ajeno?
A mí me encanta producir. El asunto es que ese también, que te entre en el espacio, porque, o sea, dejas todo. Yo, por lo menos, cuando yo estoy produciendo, dejo todo. Me concentro ahí 100% porque para mí es muy importante el laburo ese. O sea, siendo artista tengo la visión, tengo una empatía muy, muy especial, ¿no? Entonces, sé lo que está dejando el artista.
¿Y qué tipo de productor sos? ¿Sos como muy muy presente? ¿Sos de discutir las ideas? ¿Sos de tener ideas propias y decir esto es así?
No sé, soy bueno. realmente no, converso todo con el artista. O sea, primero es la búsqueda de, bueno, ¿qué es lo que estás buscando? ¿De qué hablas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que te parece que necesitas? Y yo escucho y veo dónde están dónde están las joyas de la corona y que eso es lo que quieres tratar. Y, o sea, que nada de lo demás tape eso, ¿no? Justamente, porque a veces sucede. Y a partir de un momento sí necesito que no me jodan, porque o sea, tengo que llegar a resolver un montón de cosas. Pero sí, creo mucho en el ida y vuelta, y trato de que no, y relojeo, viste, cuando está escuchando, viste, a ver qué onda.
Qué cara pone.
Pero yo creo que se divirtió bastante Alfredo conmigo.
¿Cómo vienen un poco los planes después de este show del Picadero? ¿Cómo sigue el año? ¿Qué tenés más o menos en un poco en la agenda o en mente? Tal vez no está concretado.
Tengo las dos cosas. En la agenda tengo un par de festivales. O sea, además del Picadero, tengo el Personal Fest, que es en octubre. Sí. En noviembre hay un Movistar Free Music. O sea, después el Modicom
Garpatuti.
El Modicom se hace en la plaza de Villorquiza.
El festival. Después tenemos Entel.
Bueno, después a fin de año en una trastienda, donde voy a hacer una de las últimas presentaciones de este material. Probablemente toque las canciones que no están en el DVD, sino que están en audio, más esas canciones raras de Brian Eno y alguna cosa así. Voy a ir a Uruguay en noviembre a hacer un acústico allá. Y estoy trabajando en el disco nuevo. Estoy componiendo, digamos, todas las semanas estoy... Le digo parte de la semana a eso.
¿Cómo viene eso?
Y ahora levanto, digamos. Ahora arranco de nuevo. Sí, tuve un parate así, una especie de pozo, de crisis de la hoja en blanco, así tremendo. Y después me relaxé.
¿Sí? ¿Lo sufrís?
Esta vez lo sufrí, sí. Venía muy relajado y...
¿Hoja en blanco total o tenías música y no letra? ¿O no había nada?
Tenía música y no letra, claro. Y entonces esa es la hoja en blanco, sí. No, la compu en blanco, sí. No, música, por suerte va apareciendo, pero tampoco tenía una música que me estimulara, que me dirigiera un poco las letras. A veces pasa eso, que la música se va resolviendo más matemáticamente y ya se queda, y de repente...
¿Qué digo acá?
Claro, ¿qué quiero decir? Y justamente, bueno, yo creo que esa es una de las cosas más complicadas para mí, más que la música, porque el qué quiero decir es ¿por qué voy a querer decir algo? Eso creo que básicamente fue mi respuesta, que me abrió la puerta. Digo, pero aquí, no, yo voy a hacer canciones.
O sea. ¿Cómo va a ser el disco?
Le encontré la vuelta para que fuera bastante distinto a Incandescente. Eso es lo que te puedo decir. Entonces, ahora sí, voy para adelante y sé que tengo un objetivo. Si no me puedo separar del anterior, no arranco, no me va, porque... Es como
porque
que es un término conocido,
claro,
claro, entonces me empiezo a copiar o me empiezo a relajar, eso es lo que me mata, es cuando me parece que está tranquilo, que sale y no, siempre me tengo que poner algo difícil para hacer, resolverlo y buscar una estrategia y un método, todo eso. Por eso el método del madrugón, ya, ahora ya no va a funcionar. No, ahora me estoy quedando de noche, ¿no?
Ahora la composición son nocturnas.
Sí, me despierto, me pasan cosas. Sí,
¿volviste a tu hábitat natural?
No tanto, ¿no? Poquito, sí.
Bueno, quedan unos 5 minutos más, ¿qué hacemos?
El famoso una más, una más.
Una más, una más, ¿no?
Ya hicimos el grito de un cover, y ahora es una más, una más.
A ver qué puedo hacer que no sea tan para abajo. A ver si me sale esta parte.
Richard Coleman para todo el país en Radio Nacional.
Otra vez estoy aquí, desfilando togas. Nombre del amor, solo para vos, una mente. hace diferente, toma mi corona. No pretenderás saber nada nuevo hoy. Bebe un sorbo más de turbio elixir. Quédate aquí, tu cuerpo sigue allí. Cómo quedamos tan entrelazados, ya me da ternura, es tiempo de volver. Tómate del pasamanos, esto es empinado, y la que le espera a mi pobre corazón. Bebe un sorbo más de turbio elixir.
Elixir, ¿no?
Exactamente, esto es de Siberian, del primero.
Del primero. El jueves 29 en el Picadero, entonces.
Ahí está.
Richard Coleman, que acaba de presentar, Richard Coleman y el Trans-Siberian Express, el disco actual, que son dos CDs y un DVD. Gracias, Richard, por haber estado acá.
Gracias.
Muchas gracias. Ha sido un placer. ¿Nos vamos con algo de actual?
Nos vamos con algo de actual. A ver, elegí del primer CD. Que...
A ver qué grabé. Ah, dice. ¿Sí?
Y pone Computer World, el 7.
El 7, ahí nos comenta, Computer World. We'll be right back.
2x1.
Hasta la 1.
Lado B.
Escuchanos.
Escuchate.
Escuchate por Radio Nacional.
Dos caras, dos programas. Ya vuelve 2x1 con Osvaldo Bazán.
12 de la noche, 56 minutos.
Misericordia es la capacidad de sentir compasión por los que sufren y brindarles apoyo. Si buscamos dentro de nuestro corazón, sabremos que es la alegría de poder ayudar a los que más necesitan. Colecta Nacional, más por menos, más misericordia por menos exclusión. Domingo 11 de septiembre, doná en parroquias, capillas y colegios. Por otras formas de donar, consulta al 011-4394-2065 o en www.colectamaspormenos.com.ar.
Auditorio Nacional, Cultura en Movimiento, Agenda.
Jueves 8 de septiembre a las 19 horas, ciclo de recitales de la Argentinidad presenta a Antonio Tarragó Ross. Transmite Radio Nacional Folclórica. Viernes 9 a las 19 horas, ciclo de Sadaic presenta a Roberto Calvo y al Gaucho de Nogoyá. Transmite Radio Nacional Folclórica. Sábado 10 de septiembre a las 18 horas, Radio Nacional Clásica presenta su ciclo Manos a las Obras. Transmite la 96.7.
Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. Maipú 555.
11-6-584-0870.
10 números y comunicación instantánea.
11-6-584-0870.
WhatsApp Nacional.
Es Twitter. Arroba Nacional
AM870.
2x1. Osvaldo Bazán.
María Ayúa escribió un libro que se llama Hija, y es un libro muy cruel, un libro que habla de una madre que se desilusiona con su hija, pero muy tarde se desilusiona, cuando ya no queda nada por hacer. Ana María Ayúa mañana va a estar con nosotros hablando de ese libro tan tan cruel, que se llama Hija, que acaba de salir. Pero eso va a ser mañana a las 11 acá en Radio Nacional. Antes me tengo que decir, me tengo que ir porque hay otra gente esperando para trabajar acá. ¿Quiénes hicimos este programa?
En la operación técnica, Natalia Liubarov. En la asistencia técnica, Ana Maroto. En la producción, Nicolás Arévalo e Irene Rose. Y en la producción y coordinación general, el señor Mariano Tavares.
¿Y usted no se nombra?
Nah, ¿para qué?
Carla Ruiz en la locución de este programa. ¿Y yo a mí no me nombra?
A usted sí, por supuesto. No, con ustedes, me gusta, con ustedes, el señor Osvaldo Bazán. ¡Fuerte el aplauso!
¡Oh, Está bien, mañana vuelvo.
El manicero todo es un pregón. Y si la niña oye su cantar, grita desde su balcón.
Lado A.
Lado B.
Osvaldo Bazán en AM870.